Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Yo sé que es feriado. Me alegro mucho por la feria, pero yo tengo que trabajar. Pero dichoso aquel que su trabajo es su hobby. Yo disfruto mucho lo que hago y para mí es un placer estar con ustedes hasta las 4 de la tarde compartiendo las informaciones en este programa En Caliente, que es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, de variadas opiniones y de reportajes noticiosos cada media hora. Estamos en vivo y es un placer que me escuchen a través de el 630 AM y del 94.3 FM. No tiene que estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo, con la forma que pregunto, pero para mí es un honor simplemente que me escuchen. Comienzo con el expresidente del Senado y actual presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, el licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie.
Buenas tardes, Carmen, para ti y para todos los buenos amigos hoy que se conmemora el descubrimiento de América. Un placer estar con ustedes.
Así mismo es. Últimamente como que han cambiado tanto las fechas de los feriados, que si es el 12 de octubre, pues lo celebran otro día, y si es el 19 de noviembre, pues lo han cambiado todas las fechas. Los presidentes era el 22 de febrero, lo cambiaron, pero nada. Lo importante es que estamos aquí para analizar este. Además que no hubo ningún... América estaba descubierto. Dicen que Leif Erikson y otros vikingos ya habían pisado las tierras americanas antes de que llegara Cristóbal Colón, pero como ese es un debate en el que no voy a entrar, vamos a hablar de lo que te corresponde, de lo que te corresponde. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en las elecciones de medio término? Porque en el fin de semana salió una información bien extensa sobre la gran posibilidad de que los republicanos se lleven la Cámara de Representantes y que los pronósticos le dan nada más y nada menos que un 71% de los votos.
Pues mira, Carmen, las elecciones de medio término, como tú y yo hemos discutido en el pasado, históricamente favorecen al partido que no ocupa la Casa Blanca. En este caso, pues serían los republicanos. Sin embargo, varias cosas que han surgido durante este año, muy particularmente las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el aborto, ha provocado de que haya un mayor interés por parte de electores que tradicionalmente votan demócrata, que salgan a votar, y muy particularmente el voto de la mujer en los Estados Unidos continentales ha sido promovido, ¿verdad?, su participación por esta decisión. Sin embargo, lo que estamos viendo en estos momentos es que si fuera hoy la votación, podría prevalecer los republicanos en la Cámara y los demócratas en el Senado, de manera que volveríamos a tener un Congreso dividido. Ahora está los demócratas dominando la Cámara y los republicanos pues empate con los demócratas en el Senado, y eso pues obviamente trae unas consecuencias, que tiene que ser la vicepresidenta la que decida. Así que vamos a ver qué acontece. Yo sé que hay un gran interés y motivación por parte de los demócratas con lo que están viendo, y ha habido unas cuantas elecciones especiales que se han realizado, una en Alaska, otras en...
Pero Charlie, yo no despacharía tan rápidamente, porque decir que tiene un 71% de probabilidades prácticamente que es anunciar que van a dar una pela.
Pues mira, Carmen, lo que pasa es que pues, las encuestas son las encuestas y ciertamente recogen el sentir un momento dado, aunque estemos cerca de la elección de medio término, pues se ha visto cómo las situaciones varían, ¿verdad? En cuanto a los pronósticos que se anticipan y luego lo que acontece el mismo día.
Pero no es uno, son diversas publicaciones en los Estados Unidos que están dando esos números como válidos.
Bueno, están dando válidos que también ha habido como un repunte de parte del interés de demócratas de participar en el proceso, mientras antes estaban como prácticamente sin ánimo. Y por otro lado, un repunte de que el Senado pueda esta vez prevalecer por mayoría de votos del Partido Demócrata. Así que vamos a ver lo que acontece. Lo cierto es que van a ser interesantes estas elecciones de medio término. Me parece que van a ser algo distinto a las que tradicionalmente ocurren, no necesariamente por los resultados, sino por los debates que se han fomentado previo a la votación de medio término.
A lo que voy, Charlie, es lo siguiente: es que el futuro de los proyectos de estatus se va entonces con los panchos, porque si pierden los demócratas de la Cámara, pues perdieron. Los republicanos en la Cámara no van a aprobar el proyecto, no van a echar a impulsar que ese proyecto de estatus sea de calidad. Y si pierden en el Senado, pues se echaron los populares, porque el arreglo que tenían con congresistas republicanos también se lo llevan los panchos.
No hay duda que el asunto del estatus de Puerto Rico pues está sujeto a quien domina el Congreso. Yo siempre he pensado que si los demócratas dominan el Congreso, y dado el paso de que el presidente Biden en su carácter personal ha endosado la estabilidad para Puerto Rico, pues yo pensaría que bajo un dominio demócrata podría adelantarse la descolonización de Puerto Rico y el camino de la mayoría del puertorriqueño a favor de la estabilidad. Sin embargo, si los republicanos dominaran uno de los puertos, como actualmente tienen como un tienen poder porque está 50-50 el Senado, sin dominar a la Cámara, a pesar de que los demócratas dominen el Senado, pues yo creo que habría un impedimento para que efectivamente se pueda adelantar la causa de Puerto Rico y, claro, la comisionada residente en un Congreso dominado por republicanos, Jennifer González, va a tener ese gran reto de entonces convencer a sus colegas de que le den hacia adelante el proceso de la medida de consenso para descolonizar a Puerto Rico. Así que, mira, ella tendría un gran reto en sus manos.
Te cambio el tema para un tema con el que debía haber empezado, no haber comenzado con este tema, que es la salud de la doctora Mayita Meléndez. Ha habido mucha preocupación, decían que estaba con fallo renal. A mí no me gusta mucho indagar sobre de la salud, porque depende uno de lo que los familiares digan y tampoco me gusta especular. Solo quiero desearle una pronta recuperación. Ella, en materia de salud, es una profesional del campo de la salud y además que es una batalladora, porque ya luchó contra el cáncer y todavía tuvo el ánimo de participar en la elección de los delegados congresionales y de irse a Washington a trabajar allá, sin pensar en, ¿verdad?, en lo... la debilidad después de uno superar un cáncer, porque el sistema inmunológico queda comprometido. Pero no sé qué sabes de ella, pero yo lo que deseo es que esté bien.
Mira, Carmen, la realidad es que, sin entrar en los detalles, ¿verdad?, el quebranto salud que tiene nuestra querida amiga Mayita Meléndez, lo cierto es que queremos unirnos en oración y en los deseos que tiene el pueblo de Puerto Rico ante una mujer que ha sido una luchadora. Uno podrá tener discrepancias con ella, yo no las tengo, pero personas podrían tenerlas, pero aún así tienen que reconocer que es una luchadora, que es una leona de verdad, que cuando cree en lo que ostenta, pues echa hacia adelante. Así que tenemos que desearle la mejor recuperación. Ella sin duda alguna está en una situación delicada de salud, y yo pues sé que en ese ánimo pues respetamos la decisión de la familia de no tener que comentar públicamente cuál es su quebranto de salud. Lo importante, sin embargo, es que todos nos unamos en una pronta recuperación, en oración por una mujer extraordinaria que me honra con su amistad y que realmente ha distinguido a Puerto Rico en todas las posiciones que ha ocupado. Y no importa con dónde esté, ella siempre ha sido una luchadora y lo ha demostrado, que estando como delegada congresional ha sido una de las más activas en visitar miembros del Congreso de ambos partidos nacionales para llevar el mensaje de la desconcentración de Puerto Rico y del Estado. Así que nuestros mejores deseos de recuperación a la gran amiga, que es National Committee Woman del Partido Demócrata de Puerto Rico.
Yo le deseo salud. No voy a indagar más sobre su salud, porque si no quieren hablar de eso, no voy a insistir. En un momento en que están preocupados los familiares, no voy a insistir, pero espero que todo esté bien. Bueno,
así es.
Este fin de semana publicó El Nuevo Día, en la sección que denominan La Gran Entrevista, una entrevista a la congresista senior, que es Nidia Velázquez. Obviamente, muchos comentarios que cuando Biden vino a Puerto Rico, la significó a ella. Biden es un político y todas las visitas vienen con una intención política, independientemente de otras intenciones que también pueda tener. Y ciertamente que el tema de las elecciones de medio término es prioridad para Biden y para los demócratas. Y ella es la congresista senior. Claro que tenía que distinguirla. ¿Cómo no iba a distinguir? Le preguntaron a ella y ella dice, si yo pudiera leer la mente de la gente, monto por ahí un negocito para leer la bolita de cristal. Creo que el presidente quiso compartir conmigo un gesto muy bonito. Me quiso decir, mira, vamos a estar aquí por el tiempo que sea necesario. Pero yo le pregunté a Jennifer, porque también se regó el otro chisme, que era que había dejado plantar a Jennifer y que Jennifer había estado allí siendo la funcionaria electa de Puerto Rico, no le habían dado standing. Y Jennifer me dijo, sería mezquino de mi parte no celebrar que Biden reconociera a Nidia. Ella es la congresista senior y se merecía ese reconocimiento. Así me contestó.
Pues mira, coincido con ambas. Coincido con la percepción que te da Nidia y coincido con la percepción que te da Jennifer. Sin duda alguna, no podemos pasar por alto de que Nidia Velázquez lleva años de años en el Congreso. Siempre ha sido aliada del entonces senador Joe Biden y ahora luego vicepresidente y ahora presidente de la nación. Siempre lo ha apoyado y no sería esperar de menos que el presidente, estando en suelo boricua, pues reconociera a la congresista boricua de Nueva York, que ha sido su aliada y que ha estado comprometida con su visión y programa de gobierno. Así que eso está muy bien. Y el hecho de que Jennifer reconozca, pues mira, es real. O sea, no podemos quitar verdad la realidad de que Nidia goza de un gran cariño de parte del presidente. Ahora, yo no tengo la menor duda de que si Puerto Rico votara por el presidente, que si tuviéramos dos senadores boricuas, si tuviéramos cuatro o cinco congresistas boricuas con voz y voto representando a la isla de Puerto Rico en el Congreso, el cantar hubiera sido distinto. Estaría el presidente Biden reconociendo a los congresistas de Puerto Rico, a los senadores de Puerto Rico. Así que nuestra condición colonial va a ser...
Y Nidia Velázquez, Charlie, Nidia Velázquez se la jugó fría porque los populares se quedaron en una pieza cuando se convirtió en consignataria del proyecto de Jennifer González y Darren
Soto.
Claro,
porque yo creo que sí, porque yo creo que ya Nidia se ha dado cuenta que le da no pare más. Como muchos puertorriqueños se han dado cuenta en esto no pare más, que aquí hay que definirse. Y hay tres soluciones: la estabilidad, la república tradicional o la república con un pacto de libre asociación con los Estados Unidos. Y esas son las tres forma de resolver el dilema colonial. Y lo cierto es que ella se ha dado cuenta de eso, aparte de que está ya cansada de que el liderazgo popular esté siempre hablando de que buscar una solución al dilema del Estado, que va a hacer proponer una definición, y nunca la presentan. Así que ella se ha dado cuenta de que esto no parena, y de ahí que se ha hecho contora, ¿verdad?, de este proyecto importante de consenso, que esperamos que en su momento pueda ser considerado, pero que habrá que esperar que acontezca en las elecciones de medio término.
Bueno, hay otra controversia, y es que hay un movimiento congresional, ¿verdad?, para que presionar al gobierno de Puerto Rico, y ella dice que lo que tenemos aquí no está funcionando. Ella dice que hay que presionar tanto a las autoridades federales como a las autoridades puertorriqueñas a cargo de la reconstrucción de Puerto Rico, porque es evidente, o sea, que se ve desde un avión que aquí no está funcionando el proceso de recuperación, y ella la pone también criticando al gobierno de Puerto Rico. De hecho, están diciendo que esto de poner una persona como un zar de la energía, como la directora de energía de los Estados Unidos, la secretaria de energía de Estados Unidos, a cargo de la reconstrucción, es decir, que el gobierno de aquí no sirve y hay que ponerle un americano para que haga las cosas bien.
Bueno, yo creo que es un reconocimiento a la situación colonial de Puerto Rico. Eso es así. Vamos a ser realistas. Cuando el Congreso, después de María, aprobó millones y millones de dólares para poder atender el desastre en Puerto Rico, lo cierto fue que el presidente Trump puso tantas y tantas restricciones y limitaciones que prácticamente los fondos no se podían desembolsar. Cuando finalmente llega Biden a la presidencia, libera esos fondos, pero todo esto tiene un proceso que, debido a la transparencia que se persigue, a la honestidad que se persigue en esos fondos públicos, tiene que someterse a unos procesos rigurosos de subasta y de otra índole, que hace que entonces se dilate, ¿no?, el proceso de comenzar la construcción de una obra. Si a eso tú decimos también el hecho de que ahora tenemos los fondos que están comenzando a desembolsarse y los proyectos están comenzando y tenemos el problema de que no contamos con suficiente mano de obra en la construcción, como está hablando otra gente de República Dominicana o de México, pues ciertamente agrava más. Pero no tengo la menor duda de que si Puerto Rico hubiera sido tratado como un estado y se hubiera hecho lo mismo que se hizo en Texas, que se hizo en Florida, que se hizo en Carolina del Norte, cuando han sido azotados por huracanes, pues Puerto Rico ya estuviera en esta reconstrucción ya encaminada. Así que yo creo que más que una crítica al gobierno local, es una crítica, o debe verse como una crítica a nuestra condición colonial y que ahora tengan que ponerlos a un azar, ¿verdad?, de infraestructura para velar por esto, pues es lamentable. Pero oye, hay que hablar con los bueyes que hay. Somos colonia, somos ELA y con esto habrá que hablar. Yo lo que espero es que el gobierno de Puerto Rico, conjuntamente con el gobierno federal, a partir de ahora y bajo este impulso que ha dado la visita de Joe Biden a Puerto Rico, pues podamos tener entonces, para beneficio todo el pueblo puertorriqueño, las obras necesarias para poder mejorar nuestra infraestructura de una forma precisa, certera y conveniente para todos.
Y hablemos de política y de puertorriqueños en la política. ¿Siguen sumando más caras boricuas a la contienda primarista de medio término? La boricua María Quiñones intenta convertirse en la primera mujer en dirigir la sexta ciudad más población en los Estados Unidos, una ciudad que yo conozco como la palma de mis manos, que es Filadelfia.
Así es. María Quiñones lleva tiempo en política en Filadelfia. Ella era miembro del...
Más de 14 años.
Municipal, exacto. Y conoce, también allá hay otro boricua que es miembro de la Cámara de Representantes, que es Ángel Cruz, que también ha estado muy activo en política allá en Pennsylvania y precisamente en Filadelfia.
Claro, ella lo que aspira es a la alcaldía, o sea que no es ahora con el midterm, eso ya es en mayo.
Exacto, no es ahora el midterm, es más adelante, ya no tiene esta votación ahora. Pero sin duda alguna, pues demuestra cómo más puertorriqueños están aspirando a posiciones importantes en los Estados Unidos continentales. Mira, y deberán haber más todavía, tomando en cuenta que en muchos lugares los puertorriqueños son un bloque electoral importante. Y yo espero que se gane aún más. Así que yo creo que esto es un paso bien positivo. En este caso ella está por el Partido Demócrata. La mayoría de los puertorriqueños en los Estados Unidos continentales se identifican con el Partido Demócrata, aunque también hay republicanos, claro que no, y ha habido aspirantes puertorriqueños a posiciones por parte del Partido Republicano o en la boleta del Partido Republicano, la papeleta del Partido Republicano de los Estados Unidos. Así que nada, esto es una cuestión importante. Yo creo que demuestra cómo el voto boricua está siendo impactante y cómo deberá esto ser, ¿verdad?, para nosotros también una lección de que en la medida que uno tiene poder político, uno puede adelantar las causas de su pueblo, y en la medida que Puerto Rico tenga su poder político como un estado, con el voto presidencial, con senadores y congresistas con voz y voto, en esa medida también se adelanta la causa del pueblo puertorriqueño.
Sigue aumentando la positividad del COVID, aunque había bajado pues en los pueblos azotados por Fiona. Pero siempre la razón es lo mismo, falta de vacunación, adultos mayores que los hijos no lo llevaron o que no dieron la autorización si están en un centro de cuidado prolongado, no se pusieron las primeras vacunas ni se han puesto la bivalente, y además el hacinamiento en los hogares, el hacinamiento de la gente que ha perdido sus propiedades y sus hogares, que se van a vivir con familiares, produce un alza en la positividad. Hay los más a riesgo son los de 80 años o más, pero todos están a riesgo y lo importante es que la gente se ponga, ¿verdad?, se ponga la vacuna y se use la mascarilla.
Totalmente de acuerdo contigo, Karen. Yo creo que estamos sufriendo de una complacencia y también de lo que es un desgaste, ¿verdad?, natural del pueblo de Puerto Rico después de estar tanto tiempo lidiando con esta situación. Pero yo creo que los números están ahí. La mejor manera de evitar que esta enfermedad o esta epidemia pueda afectar la vida de la gente es precisamente vacunándose. Y con la vacuna no quiere decir que necesariamente no te dé la enfermedad. Te prepara de tal manera que tú puedas combatirla efectivamente. Así que mi exhortación, que ha sido la tuya, pues yo te escucho todos los días, siempre que traigas este tema, es importante de que los puertorriqueños que aún no se han vacunado, que se vacunen, y aquellos que se han vacunado se pongan, ¿verdad?, los refuerzos.
Seguramente me escuchaste hablando, es que pasó alguien y me preguntó cómo estaba y le dije que nunca voy a estar mal. No importa los dolores que tenga, no importa si tengo dislocado el hombro, no importa.
Bueno, Te tengo que contar, ayer estaba en una bohemia y estaban cantando Querube, y entonces cuando llega la parte de que dicen que tú eres más linda que Sofía Loren, el cantante viene y cambio, dice, y tú eres tan linda como Carmen Jovet. Y yo dije, anda para el carajo, se lo tendré que decir a Carmen cuando esté con ella en la transmisión. Así que Carmen, tienes el cariño de todo tu pueblo y realmente el reconocimiento, y esperamos que tengas.
¿Tienes algún comentario? Porque han hecho como una cosa huracanada de la situación en el Partido Popular, que si se va a pique, que si Lugaro está bien linda porque viene a quedarse con el Partido Popular, que si la melena. Oye, esa mujer es bella, hablando de bellezas, y gracias por tu piropo y el del cantante. Esa mujer es bella porque es bella y estaba corriendo y tenía el pelo hecho. Bueno, yo no sé, ¿tú crees que está tan mal el Partido Popular y que ya Victoria Ciudadana se hizo cargo del Partido Popular?
Pues yo no creo que el Partido Popular sigue siendo una fuerza, pero claro, una fuerza que está en decadencia, y decadencia por sí mismo, porque pues ya el pueblo se cansó.
Cuidado, que el PNP también ha perdido muchos votitos.
Bueno, sí, pero todavía somos el principal partido de Puerto Rico, no hay duda, y tiene que hacerse unos cambios el PNP, pero en cuanto al Partido Popular no hay
acuérdate
duda,
que Luis Fortuño ganó por 1,000,000 de votos y ahora se gana por un 30 y pico%.
Así fue, y vamos a ver qué acontece en el 2024, ¿verdad? Pero lo cierto es que...
Pero no es el final, y no se va a apoderar Victoria Ciudadana del Partido Popular Democrático.
Pues yo no creo que no, yo creo que no. Yo creo que en todo caso podría haber una erosión de electores del Partido Popular que se vayan a otros partidos, no tan solo al partido de Movimiento de Acción Ciudadana, sino también puede ser Victoria Ciudadana, sino también puede ser al Partido No Progresista y otros partidos, pero... Creo que
y Luis Raúl Torres se lanzará independiente o se irá con Victoria Ciudadana, porque es duro lanzarse independiente.
Claro que es duro, y yo no sé, yo creo que Luis Raúl no es independiente de nada. Yo creo que sigue siendo popular. Lo que pasa es que pues se molestó porque no estuvieron de acuerdo con unas posturas que él tenía, y entonces pues dijo, yo me voy. Pero vota con el Partido Popular en la legislatura constantemente, inclusive continúa presidiendo su comisión, así que yo no veo que realmente él sea un independiente como tal. Yo creo que simplemente no le favorecieron algunas posturas de él, y él en honor diga, pues yo me voy. Y pues se fue, pero no se ha ido nada. Así que yo creo que él se postulará.
Cuidado, porque le pueden postular un candidato popular, ¿sabes? Y dicen que los mitas tienen otro canto. ¿Tú sabes cómo son los partidos? Son bandoleros con la gente. El pobre Luis Raúl, bendito.
Si él decide correr nuevamente por el Partido Popular, podría tener una primaria. Y habrá que ver, ¿verdad?, cuál será el resultado.
Cuidado si le ponen un candidato en ese precinto, porque ya tú sabes cómo son las cosas. Nada, vamos a ver. Yo no sé. Allá ellos. Pero hoy yo voy a hablar con el licenciado Ramón Torres, el comisionado electoral del Partido Popular, a ver de esa barbaridad, de esa tormenta huracanada. Eso es lo que dejó, lo que la tormenta se llevó. Vamos a ver.
Bueno, hay duda que el Partido Popular está pasando unas situaciones muy difíciles. Ellos todavía están en el proceso de reorganización. Ellos todavía tienen que tener su nuevo reglamento aprobado. Ellos tienen que elegir su nuevo liderazgo. Hay disidencia. Veremos a ver qué acontece en ese partido, pero algunos podrían decir que eso simplemente son muestras de la descomposición que está sufriendo el Partido Popular. Veremos a ver qué acontece.
Gracias, Charlie, por tu tiempo y por tu análisis. Gracias por tu contribución. Yo voy a la pausa para el resumen de noticias más importantes de la hora. Soy Carmen Jovet y esto es En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Asimismo es, retomo el diálogo con mis invitados y tengo en línea al amigo profesor Julio Muriente. Saludos, Julio, un placer conversar contigo.
Hola, Carmen, buenas tardes, qué alegría.
La alegría es mía, y para hablar de varias cosas. En primer lugar, del fallecimiento a sus 94 años de el licenciado Noel Colón Martínez. Para mí, sencillamente Noel, ya que su hermano Balbino estaba casado con con la hermana de la cuñada de mi tía Felicita, Fela. Y éramos como una familia, porque la familia, por parte de madre, son oriundos de Moca. Y ellos, todos los Colón Martínez son de Moca. Y fue una figura importante en mi niñez y luego en mi adultez, en todas las funciones que ocupó Noel. Todavía recuerdo cuando aspiró a la gobernación por el Partido Independentista. Y una persona, un hombre serio, un hombre inteligente, un hombre cabal, respetuoso. Ahora que los debates se reducen a tanta chabacanería. Noel brillaba en los lugares con su conducta y con su buen decir y su buen hacer también.
Tú has descrito con mucha precisión a esta persona que acaba de fallecer a sus casi 95 años. Tú has tenido el privilegio de haber trabado una relación con él desde hace mucho tiempo, ¿no?, por la vía familiar. Yo tuve el gran privilegio de compartir con él muy cercanamente, digamos que en esta etapa de los pasados 15, quizá 20 años. Y como tú, me siento muy privilegiado, ¿no?, de haberle conocido, y como tú también, llamó la atención al hecho de que seres humanos tan cabales como este van escaseando en nuestra sociedad. Esto, más allá del debate pequeño sobre preferencias políticas, que lamentablemente nubla muchas veces el entendimiento, porque aquí cada uno de nosotros y nosotras ha de tener unas preferencias políticas, pero primero que todo tiene que ser una noble o no noble, bueno o malo, perverso o decente, ¿no? Y Noel Colón Martínez se distinguió por eso que tú señalas, por su nobleza, por su honestidad, por su sonrisa permanente, por su ánimo de conversar con todo el mundo, desde una posición muy firme, muy clara, desde sus convicciones, de manera que debemos celebrar su vida, y siento yo que debemos sentarnos a ver qué podemos aprender de gente como Noel Colón Martínez.
Quise ir al Colegio de Abogados y decirle el hasta luego, pero estoy, como dicen en Mayagüez, HL, hecha leña, y no podía ni levantarme en el día de ayer. Claro. Pero ya estoy hoy mejor, pero el domingo no podía moverme, estaba bien, bien malita. Pero claro, sé que fue bien bonito y
fue una actividad muy hermosa, muy solidaria. Era su colegio, él fue presidente del Colegio de Abogados. Así mismo, ¿eh? A mediados de la década del 60, pero no solo fue presidente, sino que dejó su huella, ¿no?, en diversos organismos y dependencias del propio colegio. Él fue un abanderado históricamente del Colegio de Abogados, y pasaron por allí varios expresidentes que expresaron pues su reflexión sobre Noel. Fue una actividad muy bonita, y esta mañana tarde, fueron las exequias fúnebres finales en la funeraria de Uxeda. Me ha tocado a mí, sorpresiva y privilegiadamente, tener que dar la despedida de duelo ahí en la funeraria. Fíjate, Carmen, era totalmente inesperado, y tuve que prepararme a toda prisa para decir una palabra de amor y de aprecio y respeto, ¿no?, a este ciudadano. Yo comparto mucho tu apreciación, esa de tener espejos donde mirarse, ¿no?, que haya hombres y mujeres de los cuales uno pudiera decir, yo quiero ser como esa persona, yo quisiera que mis hijos, mis hijas fueran como esa persona, o este país necesita.
Bueno, yo quería dar discurso, imagínate, los Colón Martínez, yo 6 y 7 años ya yo quería dar un discurso y creía que claro, sabía y que podía.
Ay, claro, Dios mío. Claro. Y yo tuve la oportunidad privilegiada de compartir con él en la dimensión tanto personal como política. Viajamos juntos a Venezuela, viajamos a la ONU en Nueva York, nos reunimos con mucha frecuencia. Llegó a haber incluso una dimensión de confidencialidad y confianza entre nosotros. Y yo mencionaba hoy en la despedida de duelo algo que me pareció muy importante, y es que Noel Colón Martínez era una persona profundamente joven. A sus 94 años podía trabar una relación fácilmente, una comunicación con personas mucho más jóvenes que él. ¿Por qué? Porque había un elemento ideológico, cultural, una acumulación de conocimiento, aparte de sus virtudes esas individuales, de su simpatía y su comprensión, era un ser humano culto e ilustrado que estaba muy al día con el Puerto Rico del siglo XXI. O sea, es interesante porque nos demuestra cómo la edad no es la medida del envejecimiento, sino que lo que hace que uno envejezca o no es las ideas que uno porta o deja de portar.
Y no tener, ¿no?, proyectos nuevos, y no tener, exacto, una ilusión, exacto, con que tal cosa la quiero hacer más adelante.
Exactamente. Tú conoces, yo conozco personas mucho más jóvenes que Noel, que son realmente decrépitos, ¿no? Realmente son viejos, pero no son viejos del cuerpo, No, es que son viejos del espíritu, no son viejos de la fantasía.
Además que hay mucha gente joven con unas ideas bien viejas, ¿sabes?
También, también de repente te topas con cada joven viejo. Es triste porque eso es una revelación de cómo el país podría estar envejeciendo, pero no en materia, tú sabes que se dice de Puerto Rico que es un país envejeciente, pero desde el punto de vista demográfico, ¿no? Según la estadística demográfica.
Sí, porque los baby boomers son los envejecientes que mantienen la economía exacto, funcionando y que están trabajando.
Pero lo peor de todo no es que sea envejeciente en ese sentido, lo peor de todo es que pudiéramos entrar en un proceso de envejecimiento espiritual, emocional, existencial. ¿Por qué? Por lo que tú señalas, porque hay una ausencia de proyectos, hay una ausencia de ilusiones, de utopías, de sueños, y ahí sí que se envejece aceleradamente porque la vida pierde sentido, no hay propósito. Entonces, la vida no puede ser simplemente para comer y dormir, para reproducirse uh-huh. uno, y no, tiene que haber proyectos. Eso es justamente lo que nos distingue del resto del ser vivo. Noel Colón Martínez encarna y sintetiza ese ser humano que a los 94 años tenía sueños, ilusiones, tenía utopías y proyectos, y que si hubiera podido vivir medio siglo más, estaría por ahí esforzándose por echar a andar nuevas ideas y proyectos.
Hay una organización.
Es eso lo que tenemos que aprender de él, Carmen.
Definitivamente. Hay una organización que yo respeto mucho y admiro, y que algunos trataban como de segunda, decían, no, eso es porque no pudieron conseguir un buen abogado en la práctica privada. Y Noel fue uno de los gestores de la Sociedad para Asistencia Legal, que vino, y que unos abogados, mira, grandes abogados de Puerto Rico, abogadazos, entre ellos mi próximo invitado, el licenciado Ramón Torres, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, pese de la cosecha más joven, se formaron en la Sociedad para la Asistencia Legal. Y yo, que he vivido tanto, tanto y tan intensamente, te digo que Noel fue gestor de esa iniciativa.
Claro. Y estoy convencido de que si tú le preguntas a tu próximo invitado por Noel, él y yo y tú, nosotros, los tres, vamos a coincidir en esa presentación que estamos haciendo de Noel Colón Martínez.
Y si le pregunto también a Charlie Rodríguez y a líderes de...
Absolutamente.
Van a decirme definitivamente.
No. Mira, es... anoche cuando yo llegué a la funeraria...
Pregúntale a Ángel Cintrón.
Ángel estaba allí. Oye, Ángel fue uno de quienes, junto con un grupo en el que yo participé, llevamos el ataúd hasta dentro del colegio, hasta ayer en la mañana. Anoche me topé con Aníbal Acevedo Vilá, me topé con Héctor Luis Acevedo, me topé con Orlando Parga. Ayer estuvo en el Colegio de Abogados el secretario de Justicia. Estuvo Aníbal Vega Borges. Estuvo Rubén Berrío. Mira el espectro político ideológico que movilizó Noel Colón Martínez a la hora de su fallecimiento.
Ese es el mejor, reconocimiento que he podido escuchar a Noel, mi querido e inolvidable sí. Noel. Oye, la presencia Carmen, de Carmen, líderes Carmen de todos Yulín los partidos
Cruz,
allí.
Carmen Yulín Cruz me llamó llorando desde Estados Unidos porque ella se sentía alumna de Noel. Es decir, te puedo hacer la lista de personas que yo te he mencionado, varios de ellos, pero estoy de acuerdo contigo, Carmen, es la medida de un ser humano que logra el respeto y el aprecio de todo el arco iris de gente que de otra manera jamás van a coincidir en un mismo sitio.
Qué lindo, mira.
Y anoche y hoy coincidieron ya en el Colegio de Abogados, ya en la funeraria.
Esta tarde, al mediodía, el analista Luis Dávila Colón con unas palabras espectacularmente hermosas sobre Noel Colón Martínez.
Pues ahí tiene, chica. Sí, o sea, todo esto es muy alentador porque provee de una, no quiero decir esperanza, pero provee de una posibilidad de que, no, oye, no que nos reconciliemos porque probablemente nunca hemos estado conciliados, que nos conciliemos, que nos acerquemos, que nos respetemos, que reconozcamos que hay propósitos comunes.
O como decía el poeta, el escritor, de que volvamos a ser gente.
Claro, claro. Y yo sé, Carmen, que estas cosas es más fácil decirlas que hacerlas, y que muchas veces en la emoción de la persona que recién fallece, pues se afirman y se subrayan. Si fuéramos capaces de convertir eso en la razón cotidiana de ser, si lo convirtiéramos en convicción. Oye, cuando yo me encontré ayer con estos amigos, te lo digo así llanamente, fue el encuentro fue un abrazo fuerte, un abrazo con Piti, con Aníbal y con Héctor Luis, su esposa Paloma, se llama la esposa de Héctor Luis,
Carmencita, con Carmencita,
Carmencita, con Orlando y su esposa que me quieren.
Teresita, la esposa de Orlando.
Teresita es amores conmigo.
Y conmigo.
Y Orlando, yo nos queremos, oye, nos queremos un montón. Yo hasta presenté un libro de él y ya me dijo que está escribiendo otro y que piensa que yo debo ser su presentador. Y yo le dije, pues claro que sí, chico. Pues, de repente uno descubre que desde la diversidad es que se forja la conciliación. Desde la diversidad, incluso desde la contradicción. Justo lo que da sentido a la conciliación es que hay diversidad, pero tú tienes que estar dispuesto desde la diversidad a juntarte con el otro y la otra. Digo, podemos dedicar nuestra vida a matarnos hasta la eternidad si queremos, ¿no? Igual nos despedazamos y el país se hunde. Noel Colón Martínez nos está advirtiendo eso, como nos lo advirtió antes Rafael Cancel Miranda, Juan Maridrá. Más nos vale que nos pongamos de acuerdo en los sustantivos. Ayer y hoy, eso que te estoy contando es veraz. Ayer y hoy hubo una muestra muy significativa de esa coincidencia alrededor de un personaje que nos convocó a todos, nos convocó a estar allí juntos y nos encontramos allí en la funeraria, en el colegio, en ánimo solidario, en ánimo amistoso. Estoy hablando de abrazos en serio, de besos en serio, manifestaciones amorosas, afectivas, simpáticas. ¿Podrá acaso eso convertirse en la manera normal, ideal de nosotros comportarnos como sociedad para crecer y avanzar? Bueno, ese es el gran reto que tenemos.
Digo que te agradezco esta conversación, Julio, y me has hecho sentir bien también, porque yo me las he hecho de que tengo gente que me quiere, gente en la izquierda, gente en el centro, gente en la derecha, que yo sé que me quieren.
Tú eres un elemento conciliador aquí en nuestro país.
Me quieren, como tú dices, yo veo a Ángel Cintrón y me abraza, y sabe que no coincidimos ideológicamente, pero me abraza mucho y me quiere, y me siento eso, me siento
con Ángel,
bien.
Con Ángel incluso te cuento que, pues, muy brevemente, que ayer no quise desaprovechar la ocasión, tú sabes que el Partido Republicano de Estados Unidos acá, uh-huh, y le quise preguntar sobre las expectativas para las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, sobre las posibilidades de que Marco Rubio sea reelecto o se guinde, y hablamos así francamente, ¿no?
Claro,
si hubiera visto tipos de conversaciones que parecerían simplemente imposibles, ¿no? Y estábamos allí a calzón quitado conversando sobre las expectativas de la política estadounidense. Dos personas que se supondría que estuvieran tirándose a matar.
Ay, no, por favor. No, eso no existe. Fíjate, no existe.
Pero fíjate cómo si tú tienes la voluntad y la convicción, si tú crees en eso, tienes que creer, si no, no se da. Tú puedes lanzar. Oye, y no es un ejercicio de candidez ni de inocencia.
Pues imagínate, el programa de hoy comenzó con Charlie Rodríguez, luego Julio Muriente. Ajá. Ahora voy con el economista Heriberto Martínez y luego el comisionado electoral del Partido Popular. ¿Tú crees que puede conciliar gente?
Pues tú eres un elemento de conciliación, porque si no lo fueras, estas personas no estarían dispuestas a participar en tu programa.
Tienes que venir para hablar de otros temas de la política internacional.
Cuando tú me... Lo mismo hablamos de rompecabezas que de recaos.
También. Y de orégano.
Y de orégano.
¿Cómo no? Te envío...
Nos ponemos de acuerdo.
Gracias, te envío un abrazo, Julio.
Vale, igual. Hasta pronto.
Qué linda historia. La verdad que esas son las historias que yo tengo que compartir, porque no podemos seguir en este... acabándonos y comiéndonos por los rabos. Es innecesario. Es innecesario el... Es la única manera que podemos buscar y trabajar juntos para el futuro y para la definición de Puerto Rico como país. Mientras nos estemos tirando, diciéndole vende patria a los estadistas, diciéndole pancistas y lo que fuera, a los populares, y diciéndole comunista a los independentistas, pues no vamos para ningún lado. Hay que establecer unas conciliaciones con gente que sea de respeto. Gente que pueda argumentar con respeto y presentar sus posiciones sin irse a lo personal, sin ofender, sin herir. Yo soy, todo el mundo sabe dónde estoy parada y lo que creo, y siempre lo he defendido, y creo que es posible, que es una alternativa posible, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga que comerme a la gente viva, innecesaria. Heriberto Martínez, economista, colaborador nuestro, buenas tardes.
Carmen, buenas tardes para ti y para todo el público de Noti 1 en la tarde de hoy.
Ahora resulta que yo estoy de moda, porque si dicen que están se estableciendo un nuevo récord de cuentapropistas en Puerto Rico, yo soy cuentapropista desde el año 1977. Y dejé el trabajo mejor pagado que había en ese entonces en el campo de la noticia para irme por mi cuenta. Lo primero que me comieron fueron mi papá y mi mamá. Y me dijeron, ¿cómo tú vas a hacer una locura así, mujer con 4 hijos? Y soltera y con 4 hijos, a dejar un trabajo bien remunerado para trabajar por cuenta propia, estás loca. Estaba buscando mi libertad y la encontré.
Claro, y Carmen, eso muchas veces, eso ya lleva años corriendo, tanto en la economía de los Estados Unidos como en la economía de Puerto Rico, pero bien importante, el tema del cuentapropista, ¿no? De la gente que trabaja por cuenta propia, es el de planificación económica. A mí mi única preocupación cuando yo leo este tipo de noticias con respecto a que los cuentapropistas están aumentando, la gente está buscando mayor flexibilidad en el empleo, es que la gente tenga clara unos cuantos conceptos. Número uno, cuánto se va a pagar en tasas contributivas. Número dos, el seguro social lo tienen que pagar completo y tienen que rendir la planilla del IRS. O sea, son unas cuantas cositas que no estoy del todo seguro que todas las personas que hacen la transición al cuentapropismo tienen claro, pero ciertamente es algo que va a ganar.
Oye, lo que estás diciendo es una verdad como un templo. Yo me salvé porque tengo a mi hermana Edna. De lo contrario, no pudiera haber sido ni cuentapropista, ni cuentapropinista, ni cuenta. No hubiera contado nada porque necesitaba una persona que contable, una persona que estuviera al tanto de todas las planillas que yo tengo que llegar llenar, y las trimestrales y las estas y las otras. Y
es la cosa. Y hay que pedir también, por ejemplo, en Hacienda el certificado de el registro de comerciante, hay que pedir el certificado de la exención de que no tienen que rendir. O sea, hay una serie de retos, pero ciertamente, Carmen, lo que te quería comentar es que en la medida que se siga corriendo el tiempo y las nuevas generaciones entren al mercado laboral, vamos a ver un aumento en el cuentapropismo, porque, Carmen, yo no veo a mis estudiantes y yo no veo a los jóvenes sentados en una oficina o sentados en una línea de producción de 8 de la mañana a 5 de la tarde para llegar a
la pandemia. Exactamente lo mismo. La pandemia contribuyó mucho a esto, porque yo, que siempre he trabajado de forma presencial y en vivo, empecé a bregar con lo electrónico y a transmitir programas de televisión desde mi casa.
El primer empleo de verano, no empleo de verano, mi primera práctica de verano que yo tuve estando en la maestría de economía, Carmen, fue una consultora aquí en Puerto Rico. No voy a decir el nombre, pues no está presente, pero no había un solo trabajo que yo hiciera en esa oficina, Carmen, que yo no pudiera hacer desde mi casa. Y lo que ocurrió fue que con la pandemia, mucha gente se dio cuenta, tanto patronos como empleados, como cuenta propista, de que existen unos costos escondidos al momento de ir a trabajar. O sea, la gasolina que yo gasto en ir a la oficina, el tiempo perdido, el tapón, los malos ratos, versus trabajar desde el hogar, que incluso cambia hasta la vestimenta. Y insisto, yo siempre creo, Carmen, que hay toda una generación activa trabajando que en algún momento en la pandemia le hacía falta volver al taller de trabajo, fuera una oficina, fuera una fábrica, la empresa que sea, porque le hacía falta ese contacto humano. Pero estoy notando de manera muy marcada que las nuevas generaciones prefieren servicios profesionales y cuentapropismo para tener flexibilidad de horario, para tener flexibilidad del tiempo, en lugar de tener que aceptar horarios fijos y de trabajo permanente. Y te voy a dar otro dato, Carmen, y esto es para que lo vayas viendo en todos esos nuevos periodistas que entran a Noti 1, que tú los vas observando y los vas entrenando. Viene una generación que le gusta trabajar de noche.
Ah, claro.
Trabajar
que sí.
En la computadora.
Claro que sí.
No, ahora cambia todo. Tienes que trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Primero renuncian y se van a hacer otra cosa antes que tener que fijarse un escritorio de esa manera.
No únicamente eso, que en las áreas donde más negocios, más participan los y negocios montan los cuentapropistas, los que trabajan por cuenta propia, son en la industria de servicios. Seguido claro. Por el comercio y la construcción, pero servicios, eso es una industria bien grande en Puerto Rico, porque tú como economista prestas servicios, yo presto servicios, mi próximo invitado presta servicios como abogado. O sea, esto es Son 18% ahora, pero esto va a crecer.
República Dominicana, por ejemplo, tiene un componente fuerte de la agricultura y la manufactura, pero el empleo donde mayor empleo se concentra, o ya sea por categoría regular de empleo o por cuenta propismo, es en la industria de servicios. China es el máximo exportador de manufactura a nivel mundial. El sector industrial que mayor cantidad de empleo genera en China también es el sector servicios. O sea, que el tema del sector servicios es un sector, como nosotros llamaríamos economía, terciario, ¿no? Tercerizado. Ya es la etapa en que dejamos la parte más manufacturera, nos movemos a otras áreas. Y esa área de servicios, que incluye servicios financieros, real estate, economía, legal, todo lo que tú has mencionado, pues realmente es un componente sumamente importante de la economía. La pregunta es, vamos a regresar al siglo XX y vamos a organizar todo este sector servicios por empleos de escritorio de 8 a 5 de la tarde, o existen mecanismos para formalizar el cuentapropismo, y de nuevo, que es mi gran preocupación, darles las herramientas a las personas para que eventualmente esos cuentapropistas se conviertan en una LLC de microempresa, luego puedan colaborar con otros sectores y convertirse en mediana empresa y continuar entonces creando estructuras, instituciones económicas. Y yo creo que el cuentapropismo es el primer paso para eso, pero te insisto, Carmen, me preocupa que se haga todo este análisis de la cuenta de las personas que trabajan por cuenta propia, pero no se den las herramientas contables y legales para poder ser exitosos en este nuevo formato laboral.
Te añado algo más. Yo tenía muy buen salario, claro, trabajaba 20 horas al día, hacía todo lo que tenía que hacer, el del noticiero del mediodía, el de las 6, el de las 10 de la noche, y además hacía todas las noticias en la calle, ¿sabes? Llena de ganas de trabajar y no ponía límite a nada. Muy bien remunerada, ciertamente, pero cuando me fui, los primeros 6 meses me las vi negras. Porque no entraba nada y no tenía tampoco un capital, tenía unos chavitos ahorrados, pero no tenía un capital para esperar que empezara a fructificar mi incipiente independencia. Pero cuando despegué.
Pero es importante eso que acabas de decir, Carmen, porque eso requiere, de nuevo, cuando la gente va a dar ese brinco al cuentapropismo, requiere mucha planificación económica, requiere también, aunque la gente a veces no lo crea porque vivimos en este hiperindividualismo, pero también requiere apoyo otras personas, de tu red social, porque mira qué interesante, el problema grande del cuentapropismo hoy, en Puerto Rico particularmente, es que después de los huracanes Irma y María, después de los temblores, después del COVID, nos hemos dado cuenta que son el sector más vulnerable de la economía al momento de que cambie el ciclo económico. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le digo a todo el que quiere aspirar a tener su negocio o hacer cuentapropista? Siempre les digo, cuidado, y recuerda que lo más importante es planificación financiera, y que el 100% de tu ingreso no puede ser el 100% de tu gasto. Tienes que dejar una partida fuera para seguro social e impuestos, y tienes que dejar otra partida para poder funcionar en caso de que ocurra una eventualidad no esperada que te obligue a tener que detenerte y no poder seguir brindando el servicio por el cual estás facturando.
Definitivamente. Gracias por la clase, profesor. Pasé la clase.
Usted siempre la pasa, Carmen. Un abrazo. Siempre saca en ese salón.
En ese salón, no me cambio de maestro para sacar buenas notas. Ese salón. Un abrazo, Heriberto.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.